Primero que todo, muchísimas gracias por su asistencia, por estar acá acompañándonos. Yo debo empezar por una confesión. Cuando del Hey Festival me llamaron y me dijeron o me extendieron la invitación para entrevistar a una persona que no necesitaba presentación, a un baluarte de la cultura costeña, a un ícono de toda la magia y cultural que sucede por estas tierras, yo acepté inmediatamente, pero me encuentro ahora que era con Juan Gosaín. Yo pensaba que era con Silvestre Dangond. Me había traído unos suspensorios incluso de hierro, ya estaba preparado por si el saludo era afectuoso. Tenía la esperanza de recibir el doble aguinaldo, pero bueno, digamos que ya estando acá no me queda más remedio que aceptar de todas maneras la invitación y conversar sobre literatura, sobre periodismo, sobre el oficio de escribir con un absoluto maestro, un verdadero faro pues para todos los periodistas que tratamos de ojalá llegarle alguna vez al menos a los tobillos. De modo que primero que todo, muy buenas tardes, Juan, un privilegio estar aquí contigo.
Muchas gracias, Daniel, muy amable. Espero que lo de llegar a los tobillos no tenga nada que ver con Silvestre Dangond también.
Sería la cintura.
Por algo se empieza. La razón que esgrime Daniel para justificar este diálogo es precisamente la que yo tengo en relación con él, que es mi admiración. Mi admiración y mi, sobre todo, el último oficio que he adquirido, que es compartir con los lectores jóvenes de las revistas Soho y Semana el entusiasmo que les produce el trabajo de Daniel, y al mismo tiempo pelear con todos los viejos como yo, que no hacen sino protestar por las columnas de Daniel, que les parecen irreverentes, irrespetuosas, fuera de contexto. ¿Les parecen? ¿Te parecen? Sobre eso yo quería también hablar con Daniel, porque es que me dijeron, Daniel va a hablar con usted. Y yo, no, si hablamos los dos. Yo también tengo cosas que preguntar y cosas que aclarar, que pedir que se aclaren. Empezando por una, que a mí siempre me llamó la atención. Tengo entendido que hubo un momento en la vida de Daniel Sampero Ospina, cuando se estaba volviendo periodista, en que fuimos tocayos. ¿Juan Daniel era tu nombre original?
Bueno, eso lo dice él porque mi papá tuvo la pésima idea de bautizarme con un nombre idéntico al de él. Y eso evidentemente pues, digamos que lo pone a uno en una desventaja, así sea para bien o sea para mal, pero digamos que yo siempre pretendí o me hubiera gustado ser dueño de un nombre propio, de no tener que aclarar, ¿no? Porque al principio además si alguien llamaba a la casa, pues uno podía decir a quién necesitaba, si a Daniel el calvo o el que aún no estaba calvo, pero ya no, ya ese recurso ya se agotó. Entonces mi papá de un tiempo para acá empezó a disvariar con los años y empezó a llamarme Juan Daniel para evitar equívocos, incluso Juanda. Cuando ya está cariñoso. Y yo pues francamente no sé qué hacer. He pensado en estrenar un nombre nuevo. Yo sé que es un poco tarde, yo tengo ya 37 años para cambiarme de nombre, pero mañana tengo una cita en la notaría y voy a cambiarlo. Me voy a poner Ernesto.
Eso tiene de ancho y de largo. Es realmente, estamos empezando apenas a conversar. Yo sé que su padre tiene un problema muy serio. en el caso de ustedes dos es mucho peor que el caso mío. Yo sé, cuando yo llegué a Cartagena a los 10 años a estudiar, todo el mundo me identificó de inmediato como el sobrino, el primo de Marungo Saín, que fue un gobernador que hubo aquí, un hombre de senador. Me fui a Bogotá en busca de identidad propia. Y en Bogotá me convertí en el marido de Margot Richie. Entre los muchachos, soy el padre de Isabela Gozaín. Y el otro día, caminando por la bahía de Cartagena, un niño muy pequeñito, como de 5 años, me jaló de la camisa y me preguntó si yo soy el abuelo de Juan Pablo Gozaín. Entonces, de manera que un Daniel Sanpermán no tiene mayor problema. Periodismo y literatura. Periodismo primero.
Así es, o la relación de los dos, que creo que es la pregunta más evidente en tu caso. A mí me gustaría que nos contaras, digamos, ¿qué ventajas te ha dado esa doble condición? ¿Es uno mejor escritor si ha sido periodista? ¿Es uno mejor periodista si ha sido escritor? ¿O quizás peor, digamos, termina llenando los vacíos de información con prosa? ¿Qué correspondencias has encontrado en esos dos oficios a los que te dedicaste para empezar?
A mí me ha preocupado siempre, en el caso de los periodistas, específicamente en Colombia, pero es un fenómeno de carácter universal, me preocupa que numerosos periodistas piensan siempre que el periodismo es un tren, es un vagón de ferrocarril al que se suben para bajarse un día en la estación de la literatura. El problema de eso consiste en que mientras el tren va viajando, lo que uno suele ver es mucho más literatura que periodismo, pero con cara de periodismo. Ahí es donde comienza realmente un problema muy serio. Yo una vez le oí decir a Gabriel García Márquez, creo que está escrito incluso en alguna parte, una frase muy linda, muy bella, de las que lo deslumbran a uno, y después hay que sentarse a pensar con calma en eso. Cuando ya uno lo piensa con calma, el asunto no es tan cierto. García Márquez dice, el periodismo no es más que literatura hecha a la carrera. Bueno, por eso hay tan mal periodismo. La relación entre el periodismo y la literatura consiste simplemente, me parece a mí, y defiendo ese punto de vista desde el comienzo, en contar un cuento bien contado en cualquiera de las dos actividades. El problema es que el periodismo se hace con realidades y la ficción se hace con lo que uno quiera. Me parece que esa es la razón, esa diferencia, es la razón por la que los protagonistas de las noticias se llaman personas. Los protagonistas de las novelas se llaman personajes. No hay personajes en el periodismo, ni hay personas en las novelas. Lo que el periodismo le aporta a la literatura, que es un valiosísimo recurso, de los más importantes de la literatura, es la exactitud. Yo a veces encuentro en algunos grandes escritores, que fueron inicialmente grandes periodistas, encuentro la herencia que les dejó el periodismo. Siguiendo con el mismo ejemplo, el mejor ejemplo nacional, que es el de García Márquez. Yo tenía la sospecha, y por eso le pregunté, ¿por qué en el tren de los muertos de las bananeras, en 100 años de soledad, iban en el tren de los cadáveres, después de la masacre de Ciénaga, de la estación del ferrocarril de Ciénaga, ¿por qué iban 2.132 cadáveres y no 2.000? O poco más de 2.000, o poco menos de 3.000. Y me dio exactamente la respuesta que yo esperaba. Porque la precisión en las cifras del periodismo le da verosimilitud a la literatura. No es lo mismo el tren de la una y pico que el tren inglés de la una y doce de la tarde. Cuando Agatha Christie dice que el cadáver apareció en el tren de las 4:23, es de creerle por la certidumbre. Eso es lo mejor que el periodismo aporta a la literatura. Lo mejor que la literatura le aporta al periodismo, el caso invertido, que no es muy frecuente, el escritor que luego de serlo se vuelve periodista. En ese sentido, le ofrece más riesgos que ventajas al periodismo, me parece a mí. Uno de los mayores riesgos, peligros, de la literatura aportada al periodismo es no entender que en un país como Colombia, por ejemplo, es la realidad de cada día, lo que lo vuelve a uno sensible para la literatura y no al contrario. ¿No? Se me acaba de ocurrir, no sé bien. No en ese sentido. Lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Interesante objeción, un tema de discusión. Lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. La literatura en un país como Colombia se beneficia más de la sensibilización que produce el periodismo. Son por lo general tan malas las noticias, casi siempre trágicas, que en vez de que el periodismo, al contrario de lo que cree la gente, el periodismo insensibiliza a los periodistas, que el manoseo con el dolor diario,
para volver a Silvestre Dangond, el manoseo. ¿Manoseo?
¿Del dolor?
Bueno, no sé si era doloroso. Y no sé si es diario tampoco.
El manoseo del dolor. Cuando a los periodistas les cuelga el manoseo del dolor. Lo que están es realmente, si lo van a hacer, preparándose para sensibilizarse con la literatura. Esa es la experiencia que yo he tenido. Lo más interesante de esa experiencia es no traspasar las fronteras. Lo más interesante, lo más peligroso y lo que ocurre con mayor frecuencia. En conclusión, en el periodismo, como en la literatura, como en la música, toda la gracia consiste en contar un cuento bien contado. Y entonces saltó alguien un día y me dijo, en ese sentido, obviamente el mejor narrador de un cuento en Colombia, el mejor contador de un cuento bien contado, es Gabriel García Márquez. Yo digo, no, es Rafael Escalona. Aquí está Daniel Samper, el verdadero, el auténtico, el propio.
Juan Daniel Padre.
Juan Samper, Daniel escribió un día un concepto que a mí me dio vueltas toda la vida hasta que pude encontrarle toda la razón de ser. Para llegar a García Márquez hay que pasar primero por Escalona. Antes de que a García Márquez se le ocurriera que las mujeres pueden volar en el viento de las 4 de la tarde, ya Escalona había contado un cuento de una casa en el aire. El lío para el pobre Escalona es que tiene que contarlo en 3 minutos. García Márquez dispone de 500.000 páginas si quiere. Es el colombiano que mejor cuenta un cuento, sin duda alguna. La diferencia es la literatura. La diferencia es que García Márquez volvió universal lo que en Escalona era parroquial. La señora que se le llevaron la nieta y etcétera, todas esas historias. El valor universal se lo aporta García Márquez. La sensibilidad real, de eso que llaman mal llamado realismo mágico, que no tiene nada de realismo, sino de realidad. Porque aquí esas cosas ocurren todos los días. Eso lo aportaron Escalona y algunos otros compositores vallenatos. Y algunos otros autores de cuentos. Y, además, el que yo considero, en mi humilde opinión, el padre de todos los escritores del Caribe que vienen a partir suyo, que es Luis Carlos López, el poeta cartagenero. Fue López el que descubrió que había un valor poético en las porquerías de la vida diaria, en cualquier cosa. Lo que tanto ofendía a Rubén Darío. A mí me parece que García Márquez le está debiendo al Tuerto López el homenaje de discipulidad, ¿se podrá decir?
Usted es el académico de la lengua.
Su papá también. El homenaje de alumno a maestro, que es el que le está debiendo. Realmente es el Tuerto López quien descubre el valor terrenal de la literatura en el Caribe. Terrenal, más terrígeno que terrenal. Creo que todo eso lo que indica, volviendo a literatura y periodismo, es que el periodismo lo sensibiliza a uno para la literatura. Pero la literatura ejercida simultáneamente con el periodismo tiene el riesgo de volverlo irreal. Y por desgracia, el periodismo se escribe con realidades, con fechas, lugares, nombres, personas, hechos. Ahí está el gran riesgo.
Sobre ese mismo tema, me llama la atención una respuesta que usted dio en un reportaje relativamente reciente. Creo que eso lo leí en el libro de entrevistas de María Isabel Rueda.
Ajá.
Usted decía ahí que usted no quería ser periodista, que lo que en verdad quería ser usted era escritor, desde siempre. Ajá. Es decir, que se volvió periodista porque era una manera de ganarse la plata, lo cual... Además, muestra una bonita ingenuidad, o la bonita ingenuidad de creer que los periodistas ganan plata, ¿no? Me acuerdo, hago un paréntesis muy breve, de una historia que le pasaba a un compañero mío. Yo estudié literatura, a pesar pues de que siempre tuve también el mismo susto, digamos, de no poder soportar en términos prácticos pues la vida, ¿no? Uno, ¿de qué diablos vive si estudia literatura? Y esa especie de duda me atormentaba hasta que conocí a un compañero de mi curso que se llamaba Andrei Porras. Me acabo de acordar. Y este tipo, Andrei Porras, que no sé dónde diablos esté, ojalá esté triunfando, el tipo una vez estaba un poco cabizbajo y me llevó a una esquina en el salón y me dijo que se sentía muy frustrado porque el papá lo había obligado a estudiar literatura. Pues porque él necesitaba una salida práctica a su vida económica. Que lo que a él de verdad le gustaba y con lo que él soñaba era con estudiar danza. De modo que el pobre tipo iba a la Facultad de Literatura a obligarse a llevarle el cartón a su papá. Ya después del cartón de literatura, mi hijo, usted ya puede hacer lo que usted quiera. Ojalá esté triunfando, esté, no sé, en el ballet de Sonia Osorio, alguna cosa. El buen Andrei Porras. Pero bueno, vuelvo al cuento. ¿Usted de verdad no quería ser escritor? ¿No quería ser periodista?
De la literatura no se vive, pero de la danza sí.
Puede que sí.
Estaba condenado a morirse de hambre.
Sí,
señor Porras. La respuesta que yo di ese día me ha costado varias explicaciones, varias aclaraciones sobre el tema en diferentes escenarios, en diferentes reuniones. Cuando yo dije, yo no quería ser periodista, no es que me negara a hacerlo, es que no intentaba hacerlo. Yo no pretendí nunca ser periodista. Es decir, no usé querer en el sinsentido de gustarme o no, sino de no buscarlo. Yo lo que quería era escribir. Y toda la vida pensé que me iba a dedicar a escribir. Cuando me toca ya salir a defenderme, me ofrecen ser periodista. Y confieso sinceramente que acepté porque tenía que ponerme a hacer algo. Si me hubieran ofrecido ser albañil, habría aceptado. Necesitaba simplemente ganarme, no plata, sino la vida, que es mucho más modesta que la plata. Necesitaba ponerme a producir. Me escriben a San Bernardo del Viento, don Guillermo Cano, que fue el primero de los premios que la vida me ha dado generosamente, tener un director como Guillermo Cano a los 20 años, cuando un muchacho aprende todo lo que le enseñen, sea lo bueno o sea lo malo. Y me fui a trabajar al Espectador simplemente porque tenía que producir unos pesos. Lo extraño de eso es que el periodismo empezó a gustarme mientras lo ejercía. Por eso yo me río mucho por dentro. Cada vez que un muchacho se gradúa de bachiller y en presencia mía le dice a su mamá que él quiere estudiar periodismo. Y la mamá le contesta invariablemente, como el papá de Porras. Siempre les contesta y le dice, mire, no sea tonto, eso no se estudia. El periodista no se hace, el periodista nace. Y yo me acuerdo que yo no quería ser periodista y eso me fue gustando en la mitad del camino. No hay que tener una vocación previa. No hay que tenerla, también le pueden hacer a uno a lo largo del viaje. Si yo volviera a nacer, volvería a ser periodista. Y volvería a dejar de ser periodista para dedicarme a escribir. Si la vida fuera así de fácil, como soplar y hacer botellas. Lo que estoy tratando de explicar es, duré 40 años en el periodismo diario y he regresado a escribir, lo que significa que como yo sabía desde el comienzo que iba a ir a escribir algún día, lo que hice fue un viaje por el periodismo, un poco largo, 40 años, pero ya estoy de regreso, ya estoy de vuelta. Se trata de eso simplemente.
Muy bien.
¿Cuándo vamos a hablar de la columna?
No sé, no, espero que mucho más tarde. Tengo entendido que su primera crónica, para seguir hablando del asunto de la tentación o de la salida práctica en términos económicos que podía significar el periodismo, tengo entendido que su primera crónica fue sobre un mercado que vio volar, ¿no? Que estalló delante de sus ojos.
El mercado público de Cartagena, a propósito. Aquí son todos muy jóvenes, salvo. Los demás son muy jóvenes. El mercado público de Cartagena estaba donde está hoy, el centro de convenciones. El mercado del Arsenal, que era un lugar caótico, pintoresco si se quiere, desordenado, donde vendían pescado en el suelo y plátano y de cuánta cosa hay. Un día, unos comerciantes de allí que vendían dinamita a escondidas, clandestinamente, para los pescadores. Pasó lo de siempre. Alguien tiró una colilla, alguien tiró un fósforo, alguien voló el mercado público porque volaron los depósitos esos de dinamita. Era octubre del año 67, 65, 5, ¿verdad? 6-5. Venían los exámenes finales de nuestro colegio. Yo era estudiante interno aquí en La Esperanza, Colegio de La Esperanza, y nos daban salida a los de último año para ir a estudiar a la calle, aunque fuéramos internos, los exámenes finales. Yo estaba sentado en el camellón de los mártires, estudiando geografía, cuando vi volar el mercado público. Lo vi ante mis ojos, oí el estallido y gente que volaba, y pedazos de kioscos, y cerdos, y gallinas, y todo eso. Y entonces escribí en mi cuaderno lo que estaba viendo. Mi acudiente, el acudiente, muchachos, era el señor que representaba a los padres cuando uno era interno en otra ciudad. Mi acudiente en Cartagena, mi padre sustituto, era un industrial de aquí del arroz llamado Nemesio Morat. Yo fui donde él en el bosque y le pedí que me prestara su máquina de escribir y saqué en limpio los apuntes de mi crónica, con un título que era obvio. Yo vi volar el mercado público. Lo escribí, me fui al diario de La Costa, que era el periódico junto con el Universal, que existían en la época, y le entregué al gerente. Yo no sabía por qué a los periodistas nos mandaban donde el gerente, o a los que escribíamos. Me mandaron donde el gerente, y aquel señor, recuerdo que sacó del bolsillo una cinta métrica, pero de las elásticas que se enrollan, ¿no? Comenzó a medir lo que yo había escrito. ¿Esto qué es? Y finalmente volvió a guardar su cinta en el bolsillo. Me dijo, bueno, esto da 2 columnas por 20 centímetros de alto. Luego tiene que conseguir el aviso. ¿El qué? ¿Cuál aviso? Me dice, ¿y con qué vamos a reponer el espacio que botamos? Con un aviso de 2 columnas por 20 centímetros. Vaya al comercio a buscar aviso. Y entonces me fui a un periódico que yo no sabía que existía, un vespertino muy modesto, excelente periódico, que se murió a los pocos días. No lo maté yo, no, ya estaba condenado a morirse. Llamado El Pueblo, aquí en la calle de al pie de la universidad, la calle de la Soledad, El pueblo lo dirigía Vicente Martínez Emiliani y me publicaron mi crónica. Yo vi volar el mercado público. 40 años después, yo me hacía esta reflexión. Se necesita tener muchas ganas de escribir para que, habiendo empezado la carrera, no solo sin que le paguen a uno, sino cobrándole, uno insista todavía en el valor de la plata. Lo único bueno de ese episodio es que el año pasado, 42 años después, 45 años después, el hijo de don Nemesio Morat me mandó de regalo la máquina de escribir, en que yo saqué en limpio y la conservo conmigo. Es mucho más de lo que me iban a pagar en el Diario de la Costa, sin duda.
Claro.
Y además no hay que medir la máquina ni esas cosas.
Qué maravilla. Usted estuvo 40 años dedicado al oficio periodístico, hizo una carrera absolutamente ejemplar, absolutamente brillante, y dice que vuelve ahorita a reencontrarse con eso que desde el comienzo quiso hacer, que era escribir. A mí siempre me ha llamado la atención la persistencia de los escritores por escribir. Digamos, ¿para qué escribir? ¿Para qué escribe usted? Tuvo 40 años para comunicarse con todo el mundo. ¿Ahora qué busca escribiendo, digamos? ¿Qué es eso que tiene la escritura que no lo satisfizo en el periodismo?
Esa es una de esas preguntas terribles, con una apariencia de inocentes. Son peligrosísimas, son preguntas espinosas. El periodismo, dicho en términos, respondido a eso en términos elementales, simples, un poco vulgares, el periodismo tenía, vuelvo y digo, la limitación de que me obligaba a contar lo que había pasado, o lo que yo pensaba, si era periodismo de opinión, que lo he hecho muy poco a veces. La literatura me permite escribir sobre lo que a mí me dé mi gana. Esa es la verdadera diferencia. Pero sobre todo, yo creo que la clave está en lo siguiente. Por eso es que tantos periodistas, tantísimos periodistas, se vuelven escritores. Porque a lo largo del ejercicio periodístico va uno encontrando unas historias tan extravagantes, tan insólitas, que solo pueden contarse como literatura. Y uno tiene como una especie de archivador por dentro, como un mueble donde va guardando cosas que algún día usará, no en el periodismo, porque ni son periodísticas, ni son creíbles, ni le importan a nadie. Son historias para sentarse a inventar alrededor de ellas. Yo creo que todo periodista tiene un archivo de eso en el fondo de su alma. A mí lo que me llegó fue la hora de sacar el archivo, por decirlo de esa manera. Pero lo que yo busco al escribir, yo no sé de dónde sacan que escribir es un placer. Uno oye a los escritores hablar con una seguridad del placer de escribir. A mí me parece una maldición. Me parece que eso es la cosa más compleja del mundo. Y entonces, ¿por qué lo hace? Bueno, por eso es que el poeta Rilke, que sabía lo que estaba diciendo, ya en sus últimos días les decía a los escritores jóvenes: si puedes vivir sin escribir, no escribas. No te metas en eso, si no es necesario. Si crees que puedes prescindir de eso, bendito seas y lárgate. El problema es no poder prescindir de escribir. Ese es el problema. Yo lo comparo con las gallinas. Ustedes habrán notado que las gallinas, desde que son pollitos, beben agua mirando al cielo. Toman el agua, miran al cielo, pasan el agua, agachan el pico al suelo y lo restriegan contra el piso. Porque las gallinas nacen con un pequeño absceso en la garganta, que las cocineras llaman la pepita de la gallina. Aquí lo han oído ustedes a cualquier cocinera hablar de las pepitas de la gallina. Llega un día en que bota la pepita y sigue feliz el resto de su vida. Escribir es un poco eso. Hay que botar la pepita. Mientras no la botes, la pepita no te deja tragar el agua. Tienes que expulsar la pepita. Yo lo que estoy es expulsando la pepita, de eso se trata.
Hay en todo caso una especie de relación entre su obra literaria y su vida. Por lo menos en la última novela veo que hay episodios que coinciden mucho con su biografía, el grupo de amigos, por ejemplo. Digamos, escribir también es recordar. ¿Acude usted a la escritura como para alinear los fantasmas que pueda tener y todo esto? Que muchas veces dicen los escritores, ¿qué es lo que les atrae de escribir?
A mí me parece que hay que ser más terminantes en el adjetivo. Escribe también para evocar los recuerdos. No, se escribe básicamente por eso. Básicamente esa es la razón de escribir. Todo libro, sobre todo los de ficción, son en alguna forma una autobiografía. Los escritores están hechos de recuerdos, están hechos de sucesos que nunca pudieron olvidar, están hechos, insisto, como la gallina de una pepita con la que nacieron y que tienen que expulsarla algún día. Es peor en el caso de los escritores porque las pepitas son varias. Por eso no hay escritor de un solo libro. Bueno, salvo don Gonzalo Jiménez de Quesada, por fortuna. Después de uno leer El Antijovio, no es capaz de leer nada más de nadie. Los escritores son escritores de múltiples libros porque tienen múltiples cosas que decir, y todas parten de un recuerdo, no solo de un recuerdo. La historia de mi novela de la muerte de Volatriste es un poco, como toda novela, solo un poco de mi adolescencia en Cartagena. Los personajes de la novela andan por ahí en la calle, de pronto hay alguno aquí, no sé. Ya me decían el otro día que Sícaro Pinó, cuando se vio en un libro, ya no camina por la calle, sino que levita. Lo ven levantado del suelo. O a Toño Sanfeliu, o al magistrado Camacho. Lo insólito es que el único personaje absolutamente imaginario de la novela es Volatriste. El perro viejo Cabarcas, nuestro profesor, que hablaba como si fuera un diccionario. Tú fuiste alumno de Cabarcas. Era el que dice la novela que Perro Viejo Cabarcas llamaba membranas cundidas de gonadotropinas hormonales, lo que Sícaro Pinó llamaba simplemente cojones. De eso se trataba. Ese era el caso de Perro Viejo Cabarcas. Entonces, los hechos no ocurren así, eso no importa. No ocurrieron así en la vida real, no importa. Pero hubo un asesinato de un estudiante en Cartagena cuando teníamos 16 años todos, 17 años, y nos marcó para siempre, porque ese fue el día en que se acabó la adolescencia. Fue exactamente eso lo que pasó. Y yo duré los 40 años que estuve en el periodismo desde el primer día, es decir, desde que salí del internado para el periodismo, estuve resuelto a escribir la historia de ese asesinato. Me vengo a Cartagena hace 4 o 5 años, poco más. Empecé a venir con frecuencia hace 6 o 7 años, y lo primero que hice fue enterrarme de cabeza en el archivo de El Universal, porque yo recordaba la fecha, agosto de 1960, 62, y me metí de cabeza a buscar los hechos, y me senté con parientes del muerto, con sus sobrinos que le sobreviven, y me senté a escribir la historia del muerto, listo, y lo que me salió fue la historia de Volatriste. Es verdad lo que dicen los escritores, que a todos nos produce burla. Es verdad, los personajes de una novela tienen vida propia, hacen lo que les da la gana, se sueltan de madrina y después no los controla nadie. El asesinato de mi novela, mi asesinato, terminó convertido en la trastienda de la novela. Volatriste se robó la novela y era una comparsa imaginaria para darle vida a unos hechos de la realidad, y terminó convertido él, yo no me di cuenta realmente cómo. De lo que sí me di cuenta es que ya eso no podía llamarse el asesinato de Espinosa, porque no era la historia de Spinoza sino de Bola Triste. Y al final lo que termino encontrando es un camino doble que me apasionó, dos caminos paralelos, que son dos muertes: la muerte de un hombre bueno que no encontraba su sitio en la vida. Yo siempre he dicho que Bola Triste lo entendí yo como ese hombre de la vivienda que siempre estaba en el lugar equivocado. Bola Triste no correspondía, ni las novias que le gustaban se enamoraban de él, ni los amigos lo querían, siempre estaba donde no era. Por eso lo llamé Bola Triste, que es una especie de simbología para marcar a todos esos personajes que están, que sobran en el mundo, que están en el sitio que no es. Pero al lado está la historia de uno que se pasó de listo hasta que lo asesinaron. Es decir, ¿cómo entender en un pequeño grupo de amigos, de condiscípulos, ni siquiera éramos condiscípulos todos, cómo entender esas vidas paralelas? ¿Cómo entender un poeta extraviado en el mundo como Bola Triste y al lado un hombre como Spinoza, dedicado a explotar a los demás? Bueno, ese fue lo que yo quise contar desde ese momento cuando apareció Bola Triste. Originalmente era solo la historia de un asesinato de un estudiante cartagenero en los años 60, cuando aquí no pasaba nada. Imagínense lo que fue la conmoción de la ciudad hace 50 años. Asesinaron a un estudiante, pero llegó Bola Triste y acabó con todo. Llegó él al internado, al colegio, y se volvió el personaje de la novela. En el fondo es eso, es la historia del día en que terminó la adolescencia con un golpe abrupto, un golpe tan terrible, que fue el asesinato de uno de los compinches, de los camaradas. Ese es en el fondo toda la historia.
Ahora que...
Creo que me salió más larga la explicación que el libro, ¿no?
No, estuvo muy, muy buena. Ahora que menciona esa especie de vida propia que adquieren los personajes, me gustaría que habláramos un poco de la carpintería de escritor. ¿Cuándo elige el tema? ¿Se sienta a escribir la novela y ya saben que termina la novela? ¿O por lo que acaba de decir, pues no tienen idea y digamos que va mirando lo que pasa? ¿Cómo es como el proceso ya de taller que usted ha tenido que vivir como escritor? ¿Cuándo empieza, por ejemplo, a pensar en una novela?
En los últimos 4 años del AI Festival de Literatura, me ha tocado venir a este sitio, el patio del claustro de Santo Domingo. Y si me hubieran puesto a escoger lugar, lo hubiera escogido en los cuatro años. Ver atardecer aquí es de las cosas más bellas del mundo. En la novela hay una palabra, en esa novela, que usaban mucho los abuelos en el Caribe y se ha perdido, que es exactamente esto, la sobretarde, esa hora perdida que queda entre el atardecer y el anochecer. ¿Qué hace uno aquí hablando paja? Mire el sol que está haciendo sobre el mar a esta hora. En vez de estar sentados allá, mirando lejos, estamos aquí hablando tonterías de libros. Y demás. No, por eso me vine para Cartagena. El oficio de escribir. La inspiración no existe. A nadie le baja del cielo en forma de lengua de fuego o de paloma de Fátima la inspiración divina. Eso no existe. El asunto es trabajando. En los años 30 o 40 hubo un hermosísimo debate en París entre algunos artistas sobre ese tema, la inspiración. Breton, el gran existencialista, el gran surrealista, yo creo que en broma, porque no se parecía a su manera de ser, la teoría no se parecía a él, en broma sostenía que la inspiración sí existe y que si uno se sienta de noche en un patio lo inspiran. El enemigo de la teoría, el jefe de la revolución contra Breton, era Pablo Picasso. Picasso siempre dijo, la inspiración no existe, esto es... Un día Breton se ofendió se molestó tanto en un debate público que golpeó la mesa. Picasso dice que él se asustó, porque aquel hombretón lo iba a matar, a Picasso, que era un amo. Y entonces Picasso dice que él se le acercó y le dijo, vamos a hacer una cosa. Ante el riesgo de que usted me golpee, admitamos que sí, que la inspiración existe. Yo solo espero que cuando la mía baje, me encuentre trabajando. Es la única forma. Eso es como escribir es como un trabajo de secretaria, de recepcionista, de 8 a 12 y de 2 a 6. No en cuanto al horario, estoy hablando en cuanto a la disciplina.
Pero además entiendo que en cuanto al horario también, o sea, también los horarios...
4:30 de la mañana, horario de vendedor de desayunos, o de ordeñador.
E interrumpe siempre para ver el amanecer.
Así es, yo me siento a las 4:30 de la mañana, 5, cuando me coge el día, en mi escritorio a escribir. A las 6:05 me levanto, de ahí me siento en el balcón al revés de mi escritorio para ver el amanecer. Cartagena es el único lugar del mundo, sobre todo en verano, donde el sol del ocaso es exactamente igual al sol del amanecer. Un día Margot me preguntó, ¿por qué en Cartagena, cosa tan extraña y tan bella, anochece exactamente igual? El sol del mismo color, del mismo tamaño, el cielo de los mismos colores que no combina ninguno con el otro, como dice la novela. ¿Por qué anochece igual que amanece? Entonces yo le dije que después de una profunda investigación, un cuidadoso examen, después de noches interminables quemándome las pestañas, descubrí la explicación. Porque Dios hace en la tarde, como en televisión, un replay para los que no madrugan como ella. Le repiten el gol por la tarde. Entonces yo me siento a ver amanecer. El Tuerto López tiene un poema en que se refiere a la luna de Cartagena y usa una metáfora muy propia de él y muy exacta. Dice que la luna de Cartagena, la luna, el sol no la luna, como un gran queso de bola, esos quesos holandeses que vienen cubiertos de una cáscara amarilla. Así es el amanecer. A las 6:10 ya se acabó. El mundo se pone amarillo, todo, todo, el piso, el suelo, la cara de uno, los cojines blancos de un mueble, todo se pone de un color naranja. Pero a las 6:10 se acabó, los espectáculos buenos son breves. Y yo vuelvo a mi escritorio. Si no tengo nada de qué escribir, si no se le ocurre a uno nada, o simplemente no tiene ganas, voy igual. Y ese día limpio el computador, contesto los correos, pongo orden en unos libros, cualquier cosa. Pero el día que uno deje de ir la primera vez no vuelve más. Al día siguiente se siente en libertad otra vez, quedarse dormido. No, hay que ir al escritorio, aunque sea a no hacer nada, y sentarse ahí. Ese famoso cuento de la palabra que la tengo en la punta de la lengua, ¿es verdad? Y eso lo bloquea a uno. Yo puedo jurar por Dios de las cosas que me han pasado en esa etapa del proceso. Un día, escribiendo la balada de María Abdala, yo recordaba las lanchas que salían de Cartagena a San Bernardo del Viento por el mar y por el río, en las que íbamos y veníamos de vacaciones. Y decía, ¿cómo era que se llamaba? Tenían dos palos, dos mástiles. Pero el nombre es muy bello en español y duré como 10 días en eso. Y juro solemnemente que un día, para distraerme, me puse a hacer crucigramas, que es una afición que tenemos también en común Daniel y yo. Me puse a hacer crucigramas de revistas, porque yo los compro por paquetes. Y abro el primer crucigrama y la primera pregunta, de 6 letras. Embarcación rústica de 2 palos. Goleta. La respuesta era goleta. Y ese día tiré mi crucigrama y me senté a escribir de la goleta, porque la revista de crucigrama me resolvió el problema de no recordar cuál era la palabra. Pero aunque no la recuerdes, te tienes que quedar ahí. Y a la 1:30 de la tarde me levanto de ahí. Ahí no entra nadie. Nadie. Ese hueco, Margot lo llama, en un lenguaje muy rebuscado, el cubil de la fiera. Las muchachas de mi casa dicen la jaula del león, le dicen eso, ahí no entra nadie. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que me ponen orden en mis cosas no encuentro nada. No encuentro nada. Yo sé dónde tengo mi desorden. El papel de tal cosa está aquí. Pegan unas limpiadas hermosísimas, unas organizadas y no vuelve a aparecer nada. Ahí no entra nadie, ahí no hay teléfonos, ahí no hay nada de eso. Y ahí me siento a escribir de 4:30 con el paréntesis del amanecer hasta la 1:30 de la tarde, en que me levanto, almuerzo y me olvido de eso hasta el día siguiente. Pero hay que hacerlo todos los santos días de Dios, aunque no haya nada que hacer.
¿Demora más escribiendo que corrigiendo?
A mí me parece, creo que todos los escritores tienen esa experiencia, a mí me parece que si no hay alguien que le quite de la mano el original al escritor, los libros no saldrían nunca. Uno no termina de escribir nunca. Es decir, los editores creen que ellos son unas personas importantísimas. Son por lo general unos tipos inteligentes. Don Gabriel Iriarte. Gabriel Iriarte lo que hace es quitarme de la mano el original. Preste para acá y deje de seguir corrigiendo. Si no, no terminaría uno nunca. Corregir es un acto de inseguridad. No conozco el primer escritor que tome en serio el oficio que no sea inseguro. Los libros de autoayuda son los que tienen unas firmezas. No tiemblan nunca esos tipos. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Cuando el libro se va a imprenta y cuando a uno le mandan los ejemplares de cortesía de la editorial, yo me di cuenta a medida que pasaba el tiempo, me vengo dando cuenta de que yo no he vuelto a leer una sola página de un libro que yo haya escrito, y la razón no tiene nada de poética. La razón es que seguiría corrigiéndolo. Porque me pasó una vez, lo abrí y dije, ¿cómo fui a decir esta estupidez? Yo hubiera escrito mejor. Dije, no leo más. Nunca terminaría de corregir. Corregir es el más difícil de todos los oficios mecánicos. ¿Sabe uno cómo va a terminar la novela? Me preguntabas hace un momentico, Daniel. Yo sé en qué va a terminar. Lo que no sé es cómo. En la muerte de Volatriste yo tenía claro que era un hombre que venía aquí perseguido por 60 años de recuerdos desde la tragedia del asesinato y del suicidio, y que volvía huyendo de sus pensamientos hasta que resolvió encararlos, se purificó por dentro y al final dijo, viva la Pepa, yo no tengo nada que ver, yo no he matado a nadie, y se disfruta su vida. Yo sabía que eso iba a pasar en la novela. ¿Cómo hacerlo? ¿O en qué momento terminarla? No sabía. Y creo que no tenía final distinto a ese. Él dice al final, ahora van a ver quién soy yo, voy a disfrutar mi vida, tengo 80 años casi y llevo 60 años perdidos sufriendo toda la noche con estos recuerdos, ahora van a ver quién soy yo. Eso lo sabía, porque ese era el hilo conductor de todo. Lo que no sabía era en qué momento iba a pasar eso, ni exactamente cómo. Pasó así, como digo, bajo la lluvia. Salió una noche del casino y se fue a caminar por Boca Grande y empezó a lloverle encima y dijo, me importa un comino, que llueva lo que quiera, de aquí en adelante no me interesa nada. Eso lo sabía, lo demás no. Hay un cuento famoso de don Miguel Antonio Caro, alma bendita, que era tan sabio como complicado ciudadano. Cuentan de un amigo del señor Caro que le dijo un día, estando encargado él de la presidencia de la República, le dijo, don Miguel Antonio, usted que es un hombre sabio, escritor, latinista, creador de la Academia de la Lengua, yo tengo un hijo que está escribiendo una obra de teatro buenísima, me gustaría que usted leyera lo que el muchacho ha escrito y le dé su opinión. Y Caro, que era, digo, no, dejen de molestar, yo estoy muy ocupado, recíbalo el sábado, ¿no? Venga, que venga el muchacho. Y llega aquel muchacho. El señor Caro le dice, ¿qué es lo que tú tienes? Y dijo, yo tengo una obra de teatro, un drama. Terminado, le dijo, no, tengo el principio y el final. ¿Qué meto en el centro? Y don Miguel Antonio Caro comenzó a pararse y le dijo, en el centro, talento, mijito, talento. Y se fue. El problema no es ese, el problema no es saber en qué van a terminar las cosas, sino cómo van a ocurrir. Un poeta cartagenero, amigo mío, me dijo el otro día en una reunión como estas, por fin te veo, te tengo un título para una novela. Dije, afortunado tú, yo que tengo una novela sin título. ¿Qué título? ¿Cuál es la importancia del título? Ninguna. Algunos de los mejores libros del mundo están pésimamente titulados. El problema no es andar con un título, el problema es andar con una novela. El problema no es el principio y el final, el problema es la mitad. Y eso fue lo que me costó tanto trabajo. Lo demás yo sabía cómo empezaba y cómo terminaba.
Aquí me acaban de pasar un papelito pidiéndome el favor de que le dé paso a las preguntas del público. No sé si alguien tenga, yo me quedé con muchísimas. Evidentemente hablar con Juan Gozaín pues es una manera de caer embrujado. No puedo creer que el tiempo ya haya pasado así de rápido. No sé si alguien quiera...
¿No tienes la impresión de que estamos hablando solos? ¿Lo malo de la oscuridad es eso?
Sí, puede pasar eso.
¿Se siente uno?
Si haya alguien de los organizadores.
Sí, alguien que ayude, alguien que los ayude. Sí. Sí, estamos pidiendo, por favor, ¿quién es? Hombre, doctor Vélez.
No, simplemente preguntarte, en los momentos en que tú ves el amanecer cartagenero, ¿qué te pasa? ¿No te
instigas? No, 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 no. No, es distinto. La inspiración en ese sentido es una emoción, es un acto emocional íntimo de uno, que claro que le sucede a uno y por eso la busco y por eso la espero y por eso me siento a verla. El amanecer no es la inspiración, es la emoción. La inspiración como mito artístico es lo que no existe. Entonces me siento, veo amanecer y las cosas salen solitas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No trabaje. Lo que producen los atardeceres cartageneros, los amaneceres, lo que a mí me producen es emoción. Pero yo no podría llamar a eso inspiración. ¿Conoces la anécdota de Thomas Alva Edison? Probablemente el inventor más útil del siglo XX. La bombilla eléctrica. Una vez, en una asamblea de la Andy Gringa, yo no sé cómo se llama eso, la Asociación de Industriales de Estados Unidos, uno de los periodistas que estaba cubriendo la reunión acorraló a Edison contra la pared. Es una anécdota muy contada, pero muy, 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 muy apropiada. Y le dijo, señor Edison, ¿a qué horas le llega a un genio como usted la inspiración? Y Edison le dice, mire, la genialidad, eso que usted llama genialidad, consiste 10% en inspiración y 90% en transpiración. Esta cosa es sudando, esto no es... Eso es lo que yo creo, eso. Lo otro es emocionante, pero verlo no te sirve para escribir. Solo verlo no te sirve para escribir. Lo único malo de los libros es que no se escriben solos. Ojalá, ese sería el ideal. Que uno se sentara como si estuviera, si fuera un computador humano y cerrara los ojos y empezaran a salir cosas allá en el escritorio a unas velocidades. Eso no existe, eso no es. Lo que inspira es el trabajo. Lo que emociona es el amanecer, son dos cosas diferentes. Espero que la mía cuando baje me encuentre trabajando como Picasso.
Juan, ¿alguna vez leía una entrevista que le hicieron a Orson Welles sobre toda su obra, y le preguntaron que qué opinaba de sus críticos, y él respondió, ellos también tienen que comer? Esta mañana Rubén Blades decía que a él lo habían clasificado dentro de esa manía de los críticos de clasificar a las personas, a él lo habían clasificado dentro de la nueva trova cubana, sin ser cubano. Me acuerdo de tus primeras crónicas, Crónicas de San Bernardo, Crónicas del Caribe, si mal no recuerdo.
Cartas de San Bernardo
del Viento. Cartas de San Bernardo del Viento. Me parece que no están muy lejanas de lo que estás escribiendo ahora. Uh-huh. Es más o menos el mismo estilo. Para mi gusto, yo te clasificaría dentro de un costumbrismo, pero tú, como el autor, ¿cómo te gustaría que te clasificaran o cómo crees tú que estás clasificado?
¿Quién es Claret, verdad? Me parece la voz de Claret. Claret Bermúdez es mi colega, somos contadores públicos los dos. Ese es mi oficio, yo me gradué aquí de contador. Mi madre decía, él terminó de contador de cuentos, pero su oficio es contador público. Los críticos. Yo escribí alguna vez que los críticos son como los eunucos que cuidan el harén. El eunuco lo ve hacer todos los días, como los críticos, y no aprende a hacerlo. Y no podría hacerlo ni que aprendiera. ¿Usted sabe por qué Beethoven es el mejor músico de la historia? Porque no podía oír a los críticos. No oía las necesidades de sus críticos. Yo no espero clasificación ninguna. Ninguna. A mí me parece que como dice Claret, Rubén Blades tiene razón. Ese afán de andar encasillando a la gente. La nueva trova cubana, la vieja trova argentina, la reciente trova checoslovaca, yo no entiendo mucho de eso. A mí me parece, la palabra costumbrismo fue muy desprestigiada por culpa de unos malos escritores costumbristas. Todavía era peor en Bolivia y Perú, que la llamaban las novelas terrígenas. Cualquier cosa que eso signifique, yo no sé eso. No tienen por qué clasificar las cosas. Una novela es una novela. Un poema es un poema. Una canción es una canción. No veo por qué tenga que ser costumbrismo del más reciente en los finales del finiseculares del siglo XIX, no sé qué es.
Pero digamos, te inscribes o sientes que recoges un patrimonio, por ejemplo, alimentado por Puerto López, uh-huh, por García Márquez, uh-huh, alimentado también por esa cultura oral de la costa, supongo también que por eso por los vallenatos. Uh-huh. Bueno, tú viviste 40 años de hablar también, ¿no? Eso hace parte de esa cultura oral. ¿Sientes que perteneces, digamos, que a todo ese curso, a ese patrimonio?
Claret hizo una observación que me parece que esa parte sí es muy, muy pertinente. Cuando él me dice, lo que estás escribiendo hoy es muy parecido a lo que escribías en el origen hace 40 años, en materia de crónicas. Cuando escribía crónicas, digo, me alegra saberlo, porque lo que siempre intenté fue eso, contar ese cuento de esa manera, siempre. Ahora, esas 4 o 5 cartas que yo mandé al espectador desde San Bernardo del Viento, que fueron publicadas con mucho entusiasmo por el espectador, yo siempre he sospechado que las crónicas eran muy malas y que a Guillermo Cano, como a todo el mundo, lo que le encantó fue el nombre del pueblo. Y para poder bautizar las crónicas de San Bernardo del Viento tenía que publicarlas. Me parece que es eso. Algo de eso hay. Hoy, lo que yo estoy intentando es lo que Juan Daniel, para evitar confusiones, Juan Daniel acaba de precisar con mucha exactitud. Es nuestra tradición, son nuestras historias. Cuando hablo en plural estoy hablando del Caribe, son nuestros personajes. Esta mañana, con un par de profesores y estudiantes, no sé si están aquí, de la Universidad del Cesa en Bogotá, con Juan Daniel Correa y con Pedro Javier López, discutíamos largamente un tema que debió haber sido, ahora que caigo en la cuenta, poco tarde, debió haber sido incluido en el AI Festival de Literatura como tema propio. Es mi lucha, mi guerra, declarada hace 40 años por mí, a la expresión realismo mágico. El primero que usó la expresión, sin ninguna mala fe, al contrario, con un sentido de hallazgo, de descubrimiento, fue Emir Rodríguez Monegal, el crítico uruguayo, si no me equivoco, murió en un avión de Avianca entre París y Madrid. ¿No era él? Pero él iba en el... Él iba en el avión. Ángel Rama. Ángel. Rodríguez Monegal es el primero que usa la expresión en un libro de entrevistas a escritores del momento, del boom latinoamericano, etc. A mí me parece que la expresión es errónea. Realismo, en el sentido en que se le usa para esa definición de realismo mágico, es una especie de surrealismo, como los franceses definían el surrealismo y lo entendían, una realidad que está por encima de la realidad diaria. El problema no es el realismo mágico, aquí lo que hay es realidad mágica, que es distinto. Esas cosas ocurren todos los días, y lo que las vuelve realidad es que son normales. Ustedes no se imaginan las cosas que aquí le cuentan uno día a día con la mayor naturalidad del mundo. Siempre pongo de ejemplo lo que ocurrió con nuestro común y querido amigo, inolvidable amigo, Bernardo Romero Pereiro. Estaba grabando la telenovela de La Momposina sobre la canción de José Barros, y hacían los exteriores en Mompós. Y una noche llegó Bernardo a Bogotá y me llamó y me dijo: tenemos que hablar en el acto. Y son las 11 de la noche. No importa, es que mañana me voy de viaje. Se fue a mi casa y me dijo: oye, lo que me ha pasado. Fuimos a Mompós en julio a filmar unas escenas de la película. Una escena es la plaza de Mompós, tan bella, tan grande, solitaria siempre. El protagonista y la muchacha de la película se están dando un beso en primer plano porque estéticamente Bernardo quiere aprovechar la perspectiva de la plaza, ¿verdad? Hermosísimo, hasta que apareció un bellaco al fondo en una bicicleta. Y se tiró todo, un tipo que iba en una bicicleta. Y se le ocurre a Bernardo una idea genial. Llámenme al hombre de la bicicleta. Se lo traen, un hombre muy viejo. ¿Usted de aquí? Sí, señor. ¿Usted qué hace? No, yo siembro arroz. Y... ¿le gustaría ganarse 100,000 pesos participando en la novela? Le digo, sí. Bernardo le dice: bueno, mire, yo tengo que irme hoy, ya me voy. Llegó la avioneta que nos va a llevar al equipo de grabación y las cámaras y las actrices. Y... me voy hoy, hoy es 20 de julio, 15 de julio. Y me gustaría filmarlo cuando volvamos. Dijo: perfecto, ¿cuándo vuelven ustedes? Le dijo: tenemos planeado nuevos exteriores en octubre. Y el tipo le dijo: eso sí no se va a poder porque yo tengo pensado morirme en septiembre. ¿Sabe qué día me llamó Bernardo? En octubre de regreso, y me dijo: se murió el 14 de septiembre. Se murió el 14 de septiembre. No he podido dormir, llevo 8 días sin dormir. Le dije: mire Bernardo, un racionalista francés, un discípulo de Descartes, le diría: se suicidó para hacer creer que hay una realidad mágica. En Mompós no se suicida nadie. Mompós la gente no se muere ni de vía. No he querido decir eso. Lo del aburrimiento lo dijo Salvo. Lo que pasa es que el aburrimiento mata, pero también envejece, es decir, la gente se vuelve longeva, es una enfermedad muy larga. Oiga, busque la explicación. ¿Cómo sabía este hombre que se iba a morir? ¿Qué es lo que...? ¿Habría un médico en el mundo? Creo que en Mompós no, pero en ninguna parte del mundo habrá un médico tan sabio que le diga: se va a morir el 14 de septiembre. ¿Qué pasó? No lo sé. Y Bernardo me decía: pero tú que eres de allá, ayúdame, no le metas raciocinio a eso. Eso es como los boleros. de la revista Cromos, me preguntó un día un muchacho, está haciendo una entrevista sobre boleros, a varios aficionados. Me dijo, ¿usted también es de los que creen que tan solo se odia a lo querido? Le dije, ponte a meterle raciocinio a eso y te vas a enloquecer. Ponte, ¿no ves lo que dice Agustín Lara? Le digo, yo le contesté, le dije, mira lo que dice Agustín Lara. El hastío es pavo real que se aburre de luz en la tarde. ¿Qué significa eso, por Dios? Eso, nada, esos son boleros. Bueno, así es la realidad del Caribe. Por eso no es un realismo, es una realidad cotidiana. Aquí hay un pueblo cerquita, donde se cayó hace un mes, por culpa del invierno, una de las dos torres de la iglesia. Y la gente dice en el pueblo que la tumbó el diablo. No, yo supongo que estaba mal construida, pero la tumbó el diablo, eso sí no me cabe la menor duda. Vino una noche y tumbó la torre. Si esa es la realidad que a nadie asombra, ¿de dónde sale asombrarse porque esas cosas ocurran y son contadas? Nace de quienes no participan de este universo. Es decir, eso es lo que lo vuelve universal. Lo que decía el cuento de García Márquez, haber vuelto, según el consejo de León Tolstoy, aprende a describir tu aldea si quieres ser un escritor universal. Esa es la diferencia entre un hombre como Escalona, un escritor como Escalona y un escritor como García Márquez. Pero lo que pasa es que eso no es realismo, eso es la realidad latente de todos los días. Aquí hay muchos cartageneros entrañables y queridos, conocidos nuestros casi todos. Hace 10 días murió aquí uno de nuestros mejores amigos, Aurelio Martínez Canaval. Vino al Festival de Música del Caribe, de Música Clásica, a pasar unos días. Venía con frecuencia, cartagenero, vivía en Bogotá. Salió a caminar a las 8 de la mañana, lunes. Fue a su casa, se bañó y se estaba afeitando y cayó al piso con un infarto. Murió el lunes a las 7 de la noche. Yo estaba sentado en mi famoso escritorio, de donde hay que sentarse todos los días a esperar que baje la inspiración. Estaba sentado escribiendo a las 7 de la mañana y tenía mi celular al lado. Y timbró mi celular y miré, Aurelio Martínez Canaval. Y después lo llamo. Seguí escribiendo a las 7 y 10, Aurelio Martínez Canaval. En la tarde, cuando salgo a caminar por la bahía, me acordé y marqué el teléfono y me contestó Adriana, su hija. Le dije, pásame a tu padre, que recibí dos llamadas de él esta mañana. Me dijo, mi papá murió anoche a las 7. Muy bien, entonces, ¿quién me llamó? Tú. Digo, no, el celular lo tengo yo en mi cartera desde ayer cuando fuimos al hospital a llevarlo. Y no te he llamado, aquí lo tengo. ¿Por qué? ¿Tú qué crees que pasó? Le dije, nada, ni me explique ni quiero saber nada. No me cuente nada más. Si eso ocurre todos los santos días, ya ocurre por celular. Ni el celular se escapa ya a la realidad mágica del Caribe. Mis amigos, yo sabía que no me lo iban a creer, los que caminan conmigo. Por eso no borré las llamadas y se las mostré a 3 o 4. Aurelio Martínez Canaval, 7 y 5. Aurelio Martínez Canaval, 7 y 10 del día, y se había muerto 12 horas antes. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? Por lo mismo que el señor de Mompó sabía que se iba a morir en septiembre, yo qué sé. Esa es la herencia común, esa es la verdadera herencia común.
Creo que lamentablemente se nos acabó el tiempo. Habríamos podido quedarnos muchísimo más tiempo, pero bueno, tristemente ya me pasaron el papelito. De modo que, Juan, un absoluto placer, un millón de gracias. Qué maravilla de charla. Muchísimas gracias por darnos todo este tiempo. Estoy seguro que la sobretarde para todos fue muchísimo más importante contigo.
¿Y entonces cuándo vamos a hablar de la columna de semana?
No, por razones organizativas. Es difícil, además, digamos que es un oficio el de ser columnista de humor en Colombia, cada vez más difícil y cada vez más competido. No sé si alguien leyó la columna de Fernando Londoño, por ejemplo. Creo que es mucho más divertido eso. Muchas gracias a todos.
Fernando Londoño se parece más en la imitación, en la parodia de Daniel, que en la vida real.